con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cemento Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como siempre con toda la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas estará con nosotros Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Con él vamos a conversar sobre la inclusión del trabajo por horas en la consulta popular y las metas económicas que tiene este gobierno. ¿Estamos encaminados a la reactivación realmente? Y también estará con nosotros Napoleón Santamaría, experto tributario. Con él vamos a conversar acerca de los activos en el Ecuador que se incorporarán a la economía ecuatoriana. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso anuncia un presupuesto y decreto sobre política de género. Galo Quiñones, abogado de la familia de María Belén Bernal, confirmó que está bastante cerrado el círculo de búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso en el femicidio de Bernal. Autoridades y la familia de María Belén comparecen en la Asamblea Nacional. Su madre, Elizabeth Otavalo, reitera que hay complicidad de las autoridades de la policía en el femicidio de su hija. La cadete detenida Jocelyn Sánchez desistió del habeas corpus que interpuso para salir en libertad. Luego de 70 días de diálogo, las mesas temáticas entre el gobierno y el movimiento indígena alcanzan 54 acuerdos. La Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción de protección presentada por Álvaro Román. El Consejo de la Judicatura deberá pedir disculpas y pagar una reparación. Los hermanos Isaías desistieron de su millonaria demanda contra el Estado ecuatoriano. La Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador solicitó seguridad ante recurrentes atentados del crimen organizado. Jueza declaró nulidad del proceso contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, por el presunto delito de paralización de un servicio público. La Fiscalía acepta que no hubo flagrancia. En lo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo destituyó de la presidencia a Mauricio Claver Carone por comportamiento inapropiado con una subalterna a quien aumentaba el salario constantemente. 5 personas fallecieron y más de 3 resultaron heridas en un operativo policial contra presuntos narcotraficantes. Esto sucedió en Río de Janeiro, Brasil.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos.
Para el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, es importante incluir una pregunta para impulsar la generación del empleo en el referendo que el gobierno planea llevar a las urnas. ¿Ayudará una pregunta en la consulta popular a la generación de más empleo en el país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo muy cordial para ti, para todos tus seguidores y radioescuchas.
Muchísimas gracias. Ministro, el gobierno envió el 12 de septiembre a la Corte Constitucional 8 preguntas para su revisión y calificación. Usted ha dicho que ojalá y podamos incluir entre las preguntas adicionales al referendo una sobre el trabajo por horas. Recordemos que el trabajo por horas está prohibido en la Constitución de 2008. Esto en un contexto donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno. ¿Cómo puede, ministro, justamente la contratación por horas que se quiere incluir en estas preguntas ayudar a la generación de empleo en el país?
Mira, para la generación de empleo en el país es clave tener una economía que se reactive, una reactivación, que es justamente el objetivo del plan económico, cuya estrategia es orden fiscal con enfoque en lo social. Justamente la reactivación de enero a agosto de este año, y te doy un dato primicia porque el dato agosto es el más reciente, enero a agosto son 140 mil millones de dólares en ventas de toda la economía nacional. Eso supera no solamente lo del año anterior, 2021, sino inclusive el 2019, enero a agosto. De hecho, este año se va a tener un nivel de ventas récord en comparación con años anteriores. Es un nivel de ventas que significa no solamente que crece la economía, sino que crece el empleo. Y es justamente ahí donde vemos las cifras de las afiliaciones a la Seguridad Social. También un dato primicia, en el mes de agosto han crecido en 15.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Y si vemos el último año, de agosto del año pasado, agosto de este año, ha crecido en 130 mil nuevas plazas de empleo afiliados a la Seguridad Social, que es un empleo de calidad, que le permite al perceptor de ese ingreso llevar un sustento para su familia. Entonces, lo que nosotros planteamos es ser creativos en distintas maneras de poder generar más y mejores empleos. En ese sentido, hace unas semanas hablábamos de lo interesante que sería para el país tener mecanismos que faciliten la contratación para poder unir a estos dos grandes grupos. Empresas que quieren contratar porque necesitan contratar gente para crecer, pero por otro lado, una gran masa de personas que buscan trabajar. Y de alguna manera estas dos partes no se encuentran porque hay una suerte de muralla china que los divide, que es el código laboral, que es un código laboral, digamos, de otra época, que no está actualizado al siglo XXI, a la época que nos toca vivir. Desde ahí sería interesante ver distintas alternativas.
Ahora, ministro, pero también sobre las cifras que usted daba de cómo se ha aumentado de manera positiva el empleo y cómo podría aumentarse con esta decisión. También según la última encuesta nacional de empleo y desempleo y subempleo, del total de personas que tenían un empleo en agosto de 2022, el 52.2% afirmó que era informal. También hay quienes critican esta posible decisión porque dicen que permitir el trabajo por horas podría aumentar los índices de trabajo informal. ¿Esto es cierto?
Que el Ecuador necesita poder hacerle más fácil la vida a la gente que quiere trabajar y a los emprendedores que quiere contratar. Y lo cierto también es que las afiliaciones a la Seguridad Social vienen creciendo. 130 mil nuevas afiliaciones, eso no es un dato de encuesta, eso es un dato duro, preciso, es un dato real. Es exactamente el número de nuevas afiliaciones. Entonces, eso es positivo, pero hay que seguir pensando en distintas formas de hacer la vida más fácil para que se encuentre la oferta y la demanda, el emprendedor y la persona que quiere trabajar de forma formal, porque como bien mencionas, el problema que tenemos en nuestro país, no de ahora, digamos que es un problema estructural más que coyuntural, es el problema de la informalidad. ¿Cómo hacemos para que sea más fácil contratar formalmente? Ahí te quería anticipar que en un par de semanas más, ya en el mes de octubre, junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a estar hablando de nuevas modalidades de contratación que justamente tienen por objetivo hacer más fácil la contratación y siempre salvaguardando todos los derechos sociales habidos y por haber, poder ayudar sobre todo a la gente joven que está buscando espacios para poder trabajar. No solamente la gente joven, adultos mayores también y todo tipo de personas que en el Ecuador tienen la voluntad para trabajar, pero que encuentran muchas veces la dificultad de encontrar un trabajo formal producto de esa rigidez laboral. Recordemos que de acuerdo al Foro Económico Mundial, Ecuador está no en el top 5 de países, sino en el bottom 5, o sea, en los últimos países del mundo en cuanto a facilidades para contratación. Uh-huh. Somos de los países que tienen mayor rigidez laboral en el código laboral, que como decíamos hace un momento, es de otra época.
¿Y cuál sería entonces la diferencia entre una contratación por horas y un empleo informal?
A ver, hay distintas formas de facilitar la contratación. Las propuestas nuestras, y que en su momento las haremos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, siempre van a tener como norte salvaguardar todos los derechos habidos y por haber, pero al mismo tiempo dar ese espacio, dar esa libertad para que la persona que quiere trabajar y la persona que quiere contratar a un trabajador se puedan encontrar de una manera formal, salvaguardando, entregando todos los beneficios sociales, tengan la debida libertad para poder generar esos trabajos que son tan necesarios para sacar el país adelante. Buena cosa que están subiendo las ventas, excelente que está subiendo la cantidad de afiliaciones a la seguridad social. Nosotros decimos, falta mucho por recorrer, como todo en la vida, Gisela, es más, lo más fácil es destruir, lo difícil es construir y más difícil es reconstruir, que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, pero estamos avanzando en el camino correcto. El norte es la reactivación, hacia allá estamos avanzando.
¿Qué mecanismos de control, ministro, se podrían justamente imponer para evitar esos abusos por parte de los empleadores al tener la oportunidad de contratar por horas?
Mira,
que fue la razón por la que se impuso una prohibición, porque supuestamente había demasiado abuso.
En todas partes del mundo moderno, en los países que la gente admira, tienes modalidades de contratación que facilitan esta relación laboral entre el emprendedor y el trabajador. Entonces no se trata de inventarse algo muy distinto a lo que ya existe hace mucho tiempo en el mundo y que facilita la contratación. Entonces tal vez en alguna época pasada se estuvo en un extremo y luego pasamos al otro extremo. En la vida siempre hay que encontrar el balance, el justo medio, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Les insisto, buena cosa que el manejo de la economía, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, que nos ha dado un norte muy claro, el orden fiscal y el enfoque en lo social, está reactivando la economía, están creciendo los empleos afiliados a la Seguridad Social, pero tenemos que anticiparnos, ser creativos y buscar distintos mecanismos
entonces,
para facilitar la contratación.
¿Finalmente irá esa pregunta a la consulta?
Las preguntas no es algo que se maneja desde el Ministerio de Economía y Finanzas, eso es algo que lo define el presidente de la República y se maneja en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Siempre obviamente se nutren de la visión no solamente del gabinete, sino de la sociedad.
¿Ya envió la propuesta entonces o la va a enviar?
No, en este punto del camino, eso simplemente son ideas de lo que nosotros consideramos que hace bien al Ecuador, pero más allá de la consulta, que ese es un camino, lo que yo te puedo comentar es de este otro camino a través de propuestas de nuevas modalidades de contratación que no requieren una consulta popular, que salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, permiten hacer más fácil la contratación para el emprendedor y para la persona que uh-huh. busca ser un trabajador formal. Así que eso lo estaremos comentando junto al ministro de Trabajo en un par de semanas más y sería chévere si ahí me invitas para poder contarte junto
claro que sí, ministro.
Los detalles.
Ministro, en otros temas, para el 2023 el gobierno de Guillermo Lasso necesitará alrededor de 6,000 millones de dólares de nueva deuda para cubrir todos los gastos y deudas anteriores. Por este motivo, pues el gobierno debe seguir trabajando en dos frentes. Por un lado, ir reduciendo el déficit fiscal, pero por otro lado, poner el acelerador a justamente lo que hemos conversado, la reactivación económica. ¿Cómo se dará un balance adecuado entre estos dos frentes?
Mira, nosotros tenemos una estrategia que es muy clara, es la de orden con enfoque social. ¿Qué significa el orden y qué significa el enfoque social? Nosotros estamos saldando deudas históricas, y la palabra históricas no es grandilocuente o gratuita, es exactamente lo que estamos haciendo. Déjame darte tres ejemplos concretos y rápidos. Estamos pagando deudas con los GAT, municipios y prefecturas. Esas deudas que tiene el Estado con los municipios y prefecturas, ¿saben de cuándo son? Son del año 2015. Han pasado 7 años que no se han pagado esas deudas. ¿Por qué conceptos? Por devoluciones de IVA, por transferencia de competencias que se les dio a municipios o prefecturas que no fue acompañada de los debidos recursos. Deudas del 2015, este gobierno las está pagando. Uno. Dos, con el IES. Hace un par de semanas hicimos un pago de 300 millones de dólares con el IES, que correspondía a deudas del año 2011, de hace 10 años atrás. Es increíble el nivel de indolencia de tantos gobiernos que con un tren de despilfarra, lo único que dejaron fueron deudas que nosotros estamos pagando. Entonces, al IES pagamos dos tramos. Deudas desde el 2011 por concepto de devolución de IVA, que el Estado le tenía que pagar a la Seguridad Social, y luego otro tramo del 2013 al 2016 por concepto de personas que se han jubilado, que reciben prestaciones de salud, pero que el Estado no le había pagado a la Seguridad Social, del 2013 al 2016. Y un tercer y último ejemplo, jubilaciones. Nosotros estamos pagando jubilaciones de personas que se jubilaron en el año 2008. Imagínate cuánto tiempo ha pasado, cuánta indolencia de tantos gobiernos que se llenaban la boca de hablar que gobernaban para la gente, y luego resulta que han dejado deudas desde el 2011 con la Seguridad Social, desde el 2008 con los jubilados, desde el 2015 con los municipios. Entonces, poner orden significa ir saldando poco a poco esas deudas.
Y ahora, dentro de ese orden también, ministro, está temas como la renegociación de la deuda con China. ¿Este es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional?
Eso es parte de nuestra visión de tener una economía ordenada y con enfoque social. Entonces, ¿qué es esto de la deuda china? Gobiernos anteriores endeudaron al país con la China. Esa era una deuda pesada. El presidente en campaña habló de la necesidad de encontrar un mecanismo de reperfilamiento, de reestructuración de esa deuda. Y el presidente lideró esa reestructuración. En febrero de este año, él mismo viajó a la China y habló con su contraparte, con el presidente de la República de China, y se pusieron de acuerdo. Durante 8 o 9 meses estuvimos trabajando ya en los detalles. La semana pasada estuvimos junto al presidente en Nueva York, lo anunciamos al mundo. Se ha logrado una reestructuración de la deuda con China que le permite al Ecuador los siguientes beneficios. Primero, menos tasa de interés. Segundo, más plazo. Tercero, oxígeno, porque ya los pagos no son tan fuertes en la medida que se ha bajado la tasa de interés y se ha ampliado el plazo. Adicionalmente, al aumentarse el plazo, se liberan barriles de petróleo que estaban atados como garantía, y esos barriles de petróleo liberados, que ya no están atados, se venden a precio de mercado, con lo cual hay un beneficio adicional. Y para rematar todo esto con mucha luz, con transparencia, para que todo el mundo lo pueda ver y opinar, no como lo hacían antes, que se iban a un cuarto oscuro para hacer negociaciones. Entonces,
ministro,
es parte de poner orden fiscal, y solamente cierro con esto, le va a dar un alivio al fisco de alrededor de 1.400 millones de dólares para poner el foco en lo social.
Usted dice que esta no es una petición o una condición del Fondo Monetario Internacional, que es una decisión del gobierno, del presidente Guillermo Lasso, pero me imagino que se está trabajando igual con este organismo multilateral de la mano para poder generar la entrega de nuevos montos para el Ecuador, ¿no?
Sí, contarte que en diciembre de este año vamos a estar cerrando ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo que por primera vez en más de 20 años el Ecuador no ha logrado culminar con éxito un acuerdo, y lo importante de culminar con éxito ese acuerdo es que eso nos facilita recursos de los multilaterales en las mejores condiciones para realizar las inversiones sociales. Déjame darte un ejemplo concreto. Hoy, por los niveles de riesgo país, de un entorno global donde suben las tasas de interés, hay inflación en el mundo, los capitales no saben para dónde correr. Hoy, en ese contexto, si el Ecuador quisiera colocar bonos, tendría que pagar 16, 17, 18, 19% de tasa de interés. Pero trabajando con los multilaterales, hemos conseguido recursos al 2% de tasa de interés, a amplio plazo, con años de gracia. Y ese es el beneficio de trabajar en equipo con los multilaterales. Entonces, en diciembre vamos a estar cumpliendo con éxito, estamos trabajando duro para lograr llegar a ese hito, y eso es una buena noticia para el Ecuador, porque eso nos abre las puertas para el próximo año poder seguir trabajando con multilaterales. Estamos hablando con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, entre otros.
Ministro, entre enero y agosto de 2022, el Ministerio de Finanzas ha invertido 126 millones de dólares en obra pública, un 24% de lo previsto para todo el 2022, que son 517 millones. ¿Por qué se redujo la inversión en obra pública en este año?
Mira, tenemos un déficit fiscal que es la diferencia entre ingresos y gastos. Como se gasta más de lo que te ingresa, tienes un faltante, y ese es el déficit fiscal. ¿Cómo achicas el déficit fiscal? O subiendo los ingresos o bajando los gastos. Por el lado de los ingresos, tienes el ingreso petrolero, donde la variable del precio no la controla el Ecuador, eso lo pone la demanda mundial. La variable de la cantidad, estamos trabajando, trabaja el Ministerio de Hidrocarburos para ir aumentando esa producción poco a poco. Luego tienes los ingresos tributarios. Nosotros hemos dicho, nuestra visión es recaudar más sin necesidad de subir los impuestos. Esto es producto de tener una economía que se dinamiza. Pero eso es lo que ya estamos haciendo. Fíjate que en este año, que tenemos un ISD, impuesto a la salida de divisas, más bajo que el año pasado, este año en 4%, el año pasado en 5%, este año hemos recaudado más. Y eso solamente es posible, bajar impuestos y recaudar más cuando la economía crece. Porque si la economía no crece y baja impuestos, vas a recaudar menos. Pero como estamos haciendo crecer la economía, bajando ese impuesto hemos recaudado más. Entonces, y luego tenemos los gastos corrientes y los gastos de inversión. El gasto corriente, principalmente sueldos y salarios, y ahí tenemos sentencias de la Corte Constitucional que obligan a aumentar la masa salarial, particularmente para el caso de educadores, en más de 400 millones de dólares. Entonces, tienes un gasto corriente con esa presión de la sentencia de la Corte Constitucional, y te queda la variable del gasto de inversión como una variable de ajuste para ir cerrando.
Pero dentro de esa reducción de inversión, ¿también se ha reducido el presupuesto para la infraestructura sanitaria o incluso de educación?
No, se lo ha fortalecido el presupuesto de salud y educación. De hecho, la inversión social, que son los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, este gobierno está invirtiendo un promedio anual de 13 mil millones de dólares. Esa cifra es 60% más de lo que invertían gobiernos anteriores. No ha habido un gobierno que tenga tal nivel de inversión. Lo que pasa es que también estamos pagando deudas de gobiernos anteriores. Entonces, tenemos ingresos que están muy ajustados, pagamos lo del año en curso, y aparte estamos abonando deudas históricas de gobiernos anteriores.
Ministro,
vamos poco a poco cerrando esas brechas y a la par haciendo crecer a la economía.
Ministro, sé que su tiempo es corto y tiene una reunión enseguida, pero quisiera, para finalizar, hacerle una pregunta sobre otro tema, un tema de coyuntura que nos preocupa mucho a los ecuatorianos, y es sobre el caso de la abogada María Belén Bernal. El presidente ordenó la demolición del edificio donde pues sucedieron los hechos lamentables que concluyeron con la muerte de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión de que se derrumbe este edificio, sobre todo en un momento de crisis económica crisis de seguridad en donde se necesitan recursos justamente para apoyar en la lucha contra la inseguridad, fortalecer a la policía, y se derrumba un edificio, ¿con qué sentido? ¿Para construir otro? ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mira, la visión del presidente es muy clara y es construir seguridad ciudadana, y estamos haciendo cosas que no se han hecho antes: luchar contra el narcotráfico. Este es el gobierno que ha incautado más droga en la historia del Ecuador.
Y el tercero en el mundo.
Sí, en la ONU dieron un reconocimiento al Ecuador. Incautar droga genera consecuencias, pero hay que avanzar, hay que seguirlo haciendo, porque es la única forma de liberarnos de ese mal, por un lado. Y por otro lado, también decirte, en lo que a mí me corresponde, el presidente ha sido muy claro: fortalecer los presupuestos de seguridad nacional, es decir, de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Son más de 3.200 millones de dólares. Estamos preparando el presupuesto para el próximo año, y siendo que los recursos son escasos, siguiendo la directriz del presidente, estamos destinando más.
Pero en esa línea, ministro, destruir un edificio para construir otro, sí. ¿Qué sentido tiene?
Perdón, para que la Policía Nacional pueda tener más policías. Al Ecuador le hacen falta policías. De acuerdo a Naciones Unidas, es 4 policías cada 1.000 habitantes. Ahorro la matemática, tenemos 52.000, deberíamos tener 80.000. Faltan 28.
Para eso se necesitan recursos, ministro.
Correcto, y esos son los recursos que estamos poniendo.
Pero destruir infraestructura que se construyó con recursos del Estado, ¿tiene sentido en este momento con todo lo que usted acaba de relatar?
Mira, yo creo que lo de fondo aquí es que estamos poniendo recursos para construir seguridad.
Y cuando me contesta mi pregunta, ministro. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Cree que tiene sentido? ¿O tiene quisiera preguntarle más bien cuál es el sentido y si usted lo encuentra?
Yo te puedo hablar de la cartera que yo manejo. Yo manejo los recursos públicos desde la economía y las finanzas, y la disposición del presidente.
Ese edificio son recursos públicos.
Claro, y la disposición es muy clara, el presidente, destinar la mayor cantidad de recursos para fortalecer la seguridad. Y no hay gobierno que haya destinado más recursos para construir seguridad que el gobierno liderado por Guillermo Lasso. Estamos luchando contra no solamente la delincuencia común o el crimen organizado, sino contra el narcotráfico y sus tentáculos. Y eso requiere que nos unamos todos, y no, la guerra no es fácil. Más cómodo es verla nomás y opinar, lo difícil es ser parte de la solución, pero yo confío en que el Ecuador va a saber librar bien esta batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado si tenemos el apoyo de todos.
No me respondió la pregunta, ministro, pero le entiendo, no se preocupe, muchísimas gracias.
Gracias a ti por la oportunidad, y próximamente pues espero podamos tener la conversación de las nuevas propuestas que vamos a estar lanzando para fortalecer el crecimiento de las ventas y del empleo.
Siempre abierto este espacio para que usted nos cuente qué se está haciendo por sacar adelante este maravilloso país. Una buena tarde, ministro.
Gracias.
Pablo Aros.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.upes.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 09-396-675-74 y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos junto a la piscina, una mansión alquilada en Encino, California. Las hermanas Charlie Dixie de Amelio, quienes con más de 200 millones de seguidores en TikTok, posiblemente sean las chicas más populares del mundo, elaboran vestidos con montañas de rollos de papel higiénico, guantes de cocina y limpiadores de pipa. Dos drag queens se unen a ellas para entrenar a las esbeltas hermanas morenas mientras transforman el revoltijo de artículos para el hogar en vestidos de alta costura. Sabemos que nada dura para siempre, habrá altibajos, dice Charlie de Amelio, quien con 145,5 millones de seguidores es la segunda persona más popular en TikTok, más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 33 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo. Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades, presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
Y dejarse llevar y volar.
Este 1 y 2 de octubre, EQR arriba con nuevas ofertas.
Compra en www.eqr.com y aprovecha el Happy Weekend que hemos preparado para ti.
Viaja a Quito, Guayaquil o San Cristóbal Galápagos con excelentes tarifas. Recuerda,
este 1 y 2 de octubre solo en eqr.com.
Abróchense los cinturones que ya vamos a volar.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa, amigo. Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100.000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa, amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió a la Asamblea Nacional para relatar los hechos en torno a la desaparición y presunto femicidio de su hija. En la sesión, que se inició con un minuto de silencio, Otavalo reiteró que hay complicidad de las autoridades de la policía en la muerte de su hija.
¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué no dicen la verdad? Hay un espíritu de cuerpo latente. Hay un espíritu de cuerpo que no se rompe. ¿Dónde estuvo mi hija? Y sin embargo, la gente escuchó que pidió auxilio y nadie le auxilió. A lo mejor alguien le llamó a mi hija que vaya, porque como le encuentro a mi niña en ese lugar, ella está con pijama.
El presidente Guillermo Lasso se reunió por primera vez con las mujeres de su gabinete, secretarias, ministras, viceministras, directoras. El objetivo fue discutir sobre las políticas de género del gobierno para prevenir la violencia contra la mujer. En el encuentro, el primer mandatario anunció que prepara un paquete de medidas para combatir la violencia de género, entre ellas la creación de una unidad especializada en cada entidad del Ejecutivo.
Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Invito a los otros poderes del Estado a que hagan lo mismo. De igual manera, nos reuniremos con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades, comunidades educativas, medios de comunicación y gobiernos locales. Enfrentar a la violencia de género es una tarea de todos.
En Notimundo Estelar, Galo Quiñones, abogado del caso María Belén Bernal, anunció que esta semana se solicitará la vinculación de instrucción fiscal a 3 oficiales policiales que tuvieron cierta participación en el caso de María Belén. Escuchemos.
Haya oficiales de menor rango y de alto rango que tuvieron cierta participación. Eso es lo que creemos como defensa técnica, por supuesto que sí. Y en esta semana se va a solicitar ya la vinculación a la instrucción fiscal de esas personas. Estamos hablando de 3 oficiales y un subteniente, ¿sí? Que escuchó, que subió al cuarto de Cáceres. Hay también un teniente al que se le dio conocimiento de este hecho, de los sonidos extraños y de lo que había visto este subteniente. De hecho, de los ruidos extraños que él ya escucha, da parte a su oficial mayor. Y su oficial mayor también, como es de conocimiento público, dice, no, esto es lío de parejas, lío de faldas, dejar más. Y en uno de los vehículos que sale Cáceres es de uno de los generales.
Por se refiere a los generales destituidos, a quienes fueron removidos, ¿se refiere a ellos?
Así es, de uno de los generales que fueron removidos. No. Para que si fueron removidos, que si la alta cúpula y el presidente han decidido removerlos, es por una razón.
Quiñones también reveló más detalles de la investigación que se sigue en este caso y aseguró que lucharán hasta que caigan todos los posibles involucrados.
Es el sentir de nosotros como abogados, del doctor Matobello, del doctor López, del doctor Quiñones, es un conocimiento de todos los ecuatorianos que hay gente de alto poder que está tratando de ocultar y evadir ciertas cosas para no verse responsabilizados. Pero sin embargo, nosotros estamos día a día detrás de todas las pistas para que se aclare y tenga que caer quien tenga que caer, porque esa debe ser la realidad social y esa es la verdad que nos merecemos todos los ecuatorianos.
Jocelyn Sánchez, la cadete de policía detenida y procesada por el femicidio de María Belén Bernal, desistió del habeas corpus que interpuso con el objetivo de salir de la prisión. Previo a la instalación de la audiencia en la que un tribunal de la Corte de Pichincha pretendía resolver este recurso, Sánchez informó sobre la decisión y anunció que cambiará de abogado. Por el momento, seguirá enfrentando el proceso penal desde la cárcel. El otro acusado es el teniente Germán Cáceres, quien lleva 13 días prófugo. Ahora forma parte de los 10 más buscados por violencia de género en el país y se ofrece una recompensa de $20,000 a quien entregue información certera para ubicarlo. En Notimundo Estelar, Juan Pablo Albán, abogado, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzosa de la Organización de Naciones Unidas, dijo que está claro que hubo un comportamiento encubridor de varios funcionarios policiales que permitieron el ingreso y la salida de Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal, en más de una ocasión y sin ningún tipo de control ni registro. El Estado tiene que aclarar por qué se dio esto, mencionó.
Está claro que ha habido un comportamiento encubridor de varios funcionarios policiales, también en esa misma instalación, que han permitido el ingreso y la salida del señor Cáceres sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de registro, en más de una ocasión, además, ingresos y salidas. Y esto el Estado tiene que aclarar por qué se dio. Si esto pasaba al interior de un conjunto habitacional privado, seguramente no estaríamos debatiendo si hay o no una responsabilidad estatal. Pero en este caso, esta persona actúa prevalida del poder público que ostenta y obviamente aprovecha esa condición para cometer el delito que comete. Por ende, el Estado le debe una explicación, no solamente a la madre y al hijo de María Belén Bernal, le debe una explicación a la sociedad ecuatoriana de cómo la institución llamada a proteger la seguridad de los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en el espacio donde se perpetra un acto de violencia tan brutal.
En Notimundo Estelar, Ramiro Rivera, analista político, enfatizó que es urgente la necesidad de reformar la Policía Nacional y de fortalecer el trabajo del gobierno en cuanto a las políticas públicas para combatir la inseguridad en el país.
¿Qué hacer? Poner todo el esfuerzo para reinstitucionalizar a la Policía Nacional, para profesionalizarla, para que haya un control desde el poder civil del gobierno a esta institución de la fuerza pública, lo mismo yo diría de las Fuerzas Armadas, porque no tiene sentido una autonomía intramuros donde nadie sabe lo que sucede, si hay reglas o no hay reglas, o impera simplemente las complicidades, el equivocado espíritu de cuerpo o la mal dada solidaridad institucional. Esta tragedia que hemos lamentado todos los ecuatorianos tiene que ser la oportunidad para que el gobierno haga un esfuerzo sostenido en todo el tiempo que le queda para fortalecer los órganos de seguridad del Estado.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
La catarsis solo pasa en DirecTV y DirecTV Go.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de la novena jornada de la Liga Santander en el Santiago Bernabéu se disputará el domingo 16 de octubre a las 9:15 de Ecuador. Esto lo confirmó el lunes la Liga a través de su cuenta de Twitter. El partido entre los dos únicos equipos invictos del campeonato español podría poner en juego el liderato. El conjunto blanco comanda ahora la clasificación con pleno de 18 puntos, mientras que los azulgranas son segundos con 2 unidades menos. En el último precedente entre ambos en el estadio madridista, los de Xavi Hernández firmaron un abultado 0-4, en un choque sin la presencia del francés Karim Benzema, que sin embargo no evitó que los de Ancelotti levanten el título liguero al final de temporada.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de
Mastercard Pacificar Débito, premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde $100 con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores.
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
Creímos desde el inicio. La historia se repite y estamos en otra final. Con la misma emoción y las ganas de verte campeón por segunda vez en la misma pantalla de DirecTV. No te pierdas la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2022. El 1 de octubre a las 15 horas. Sao Paulo versus Independiente del Valle. Míralo por DirecTV y DirecTV Go. Más información en www.directv.com.es.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cementos Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Elexial, hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita médica al 02-398-3350.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Vive el lado súper del tenis con Rafael Nadal versus Casper Ruud en su partido de exhibición en Quito. Por cada $15 de compras en productos de las marcas participantes, reciba un cupón para el sorteo de entradas dobles y premios autografiados. Mire a Rafael Nadal con Super Maxi del 15 al 28 de septiembre. Las ofertas tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
El Servicio de Rentas Internas, SRI, recaudó 28.9 millones de dólares por la regularización voluntaria de bienes, cuentas bancarias, acciones, inversiones y activos en el exterior entre enero y agosto de este 2022.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Saludos a usted y a todos los amigos que nos dispensan con su amable atención.
Muchísimas gracias. Doctor, la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, vigente desde noviembre de 2021, dispuso que las personas que tengan activos, esto quiere decir bienes, cuentas bancarias, acciones, inversiones y más, en otros países, declaren voluntariamente y paguen los respectivos impuestos. La norma establece una tasa reducida para quienes transparenten su información en este 2022. ¿Cuántos activos se han logrado regularizar tras la aprobación de esta ley?
Efectivamente, dice la ley. La ley, como usted bien lo cita, lo que invitaba es que los ecuatorianos que tengan activos en el exterior y que esos activos no hayan sido o no hayan formado parte de sus declaraciones tributarias en el Ecuador, por ejemplo, la declaración patrimonial. Recuerden ustedes que todos aquellos que tienen un patrimonio en sociedad conyugal superior a $420,000 tienen que enviar al SDI una acción patrimonial. Bueno, si no estaban esos activos ahí, se abrió la posibilidad de regularizarlos. ¿Qué significa esto? De transparentarlos y darles nacionalidad. Y esto es lo más importante. Porque mientras se mantenían afuera, no le pertenecían al territorio ecuatoriano, al patrimonio nacional. Estaban como capitales en el extranjero. Estas normas de regulación lo que buscan, en primer lugar, es que estas capitales adopten una nacionalidad. Y en buena hora que sea nacionalidad ecuatoriana. ¿Por qué es bueno esto? Primero, porque para regularizar hay que pagar un tributo. El primer trimestre, Gisela, fue del 3.5%, el segundo trimestre fue del 4.5%, y el último plazo está diciembre de este año con el 5.5% sobre todos los activos que se tienen en el exterior y que se van a regularizar. Primer beneficio para el país. Pero el segundo, Gisela, es que una vez regularizado, vamos a poner que alguien regulariza que tiene una cuenta bancaria en el exterior de $1,000,000, como un ejemplo cualquiera, sin adicional que tiene que pagar el impuesto de regularización, los rendimientos, los intereses, los frutos, la ganancia de capital que esos de estos patrimonios generen hacia futuro, durante toda la vida le van a contribuir impuesto a la renta al Ecuador. No solo este año, sino todos los años venideros. Es decir, cuando el Ecuador, lastimosamente hemos perdido la oportunidad porque se pensaba que podíamos llegar a cerca de 4.500 millones. La cifra que usted daba de 28 millones es correcta. Eso significa que hasta agosto se han regularizado $708 millones. Se espera que hasta diciembre lleguen a ser 1.200, máximo 1.500 millones.
Pero un poco para entenderle el sentido, por ejemplo, si yo me compro un bien en el exterior, por ejemplo, digamos, me compro un departamento en España y no he declarado aquí en el Ecuador, sin embargo, ya he pagado todos los impuestos que tengo que pagar para comprar ese bien en el exterior, en ese país, en España. Y, por ejemplo, además, como el dinero lo saqué del Ecuador, también pagué un impuesto de salida de capitales para sacar ese dinero y poder comprar ese bien. ¿No es injusto que encima me recarguen más por el bien que tengo afuera?
Muy excelente su ejemplo, Isabel. Si es que alguien gana dinero en el Ecuador, paga impuesto a la renta y por sacar esos capitales, en este ejemplo subió a España, paga el ISD, y tiene la precaución de declararlo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ese departamento pertenece a un ecuatoriano. Entonces ahí no hay ningún problema. Eso siempre estuvo regularizado, estuvo declarado a las rentas internas y no hay ningún problema. El problema se da cuando se compra ese activo y no lo declara en el Ecuador. ¿Por qué? Se presume que alguien que no declara, se presume, desde luego, no es una afirmación contundente, sino es una presunción. Se presume que el que no declara es que probablemente no pagó bien sus impuestos, probablemente no sacó los divisas del Ecuador y pagó el ISD, sino que recibió de afuera y lo situó afuera estos capitales, como que alguien cobra una comisión en el exterior, no lo trae al país y no lo deja, por ejemplo, en España, y con esos fondos compra el departamento. Es decir, si usted
pero si
no
pago impuesto de salida de capitales con el dinero que compro el bien, pero el bien no lo declaro en Ecuador, sino que lo declaro en el país donde lo compro, es decir, pago todos los impuestos en ese país que corresponde por tener ese bien ahí, ¿por qué estaría cometiendo una ilegalidad si es que he pagado impuesto de salida de capitales?
Si usted pagó todos los impuestos aquí, el impuesto a la renta y el ISD al sacar el capital, lo que debió haber hecho es declararlo, reportarlo. La persona que no lo reportó, efectivamente, tiene este tema, esta presunción que no hizo bien su conducta tributaria y, por lo tanto, tiene esto de regularización. Pero mire, Gisela, esto es lo que le pasa a América Latina, porque no es un caso de Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 50 años en el país, Gisela y amigos todos? Es que la inestabilidad política, económica, los problemas de este país hacen que muchas personas migren sus capitales afuera. Y esto es lo que le ha desangrado en parte a América Latina.
Ecuador, y después de la experiencia del feriado bancario que tuvimos aquí en el Ecuador, más aún.
Feriado bancario, dolarizaciones, miles de problemas de sociales, políticos, etcétera. Eso hace que los capitales migren. Miren, entonces lo que se busca estos capitales es que adquieran esta nacionalidad. ¿Por qué? Porque mire que si llegamos a regularizar 1.500 millones, eso es 1.5% del Producto Interno Bruto. En buena hora, porque ese capital hoy día se mantenía oculto, hay que decirlo como ves, oculto en el exterior, hoy día se revela, se devela, paga impuestos, a futuro va a pagar otros impuestos como es el impuesto a la renta por las ganancias de capital, y el país sale ganando. Esto no lo entendieron los políticos de turno, la Asamblea fue un boicot.
¿Pero se pueden ejercer controles sobre los activos que se encuentren en el extranjero?
La ley lo que dice es que las personas que voluntariamente se cogen a este sistema y declaran todo, eso sí, todo lo que tienen en el exterior, están exonerados de procesos de control y de fiscalización por parte del SRI y también exentos de imputaciones penales por potenciales delitos de defraudación fiscal. Así que hay un seguro para las personas que voluntariamente se animan a regularizar capitales.
¿Y existe un estimado de cuántos activos faltan por regularizar en el exterior?
Esa es una excelente pregunta, Gisela. Usted siempre ha afinado el lápiz, pero mire, la Comisión Anticorrupción hace un tiempo atrás, cuando tuve el gusto de trabajar ahí un tiempo, asesorando, obviamente, se estimó que del Ecuador salieron más de 35.000 millones los últimos 40 años. Es decir, hay una importante masa del Ecuador, riqueza ecuatoriana, que no está revelada, develada, reportada, declarada en el país. Por lo tanto, bien dice usted, si hubiéramos hecho bien la tarea, el Ecuador hubiera podido regularizar más capitales, porque esto es lo que necesita el país. Mire lo que somos contradictorios. En el Ecuador decimos, es que para salir adelante hay que invitar a la inversión extranjera. Yo lo digo, claro que sí. Pero primero a la nacional, a los ecuatorianos que tienen plata afuera, tienen activos afuera y que no los han declarado, declárenlos primero.
Pero tenemos las herramientas, doctor, tenemos las herramientas necesarias para poder transparentar la realidad económica justamente de esos contribuyentes.
Mire, hay algunas noticias. Primero, ya el Ecuador suscribió un convenio de intercambio de información global. Muchos países ya le reportan información al SRI. Segundo, voluntariamente países que son calificados como paraísos fiscales, por ejemplo, Panamá, también ya mandó, este mes de septiembre, mandó ya algo de información al SRI del Ecuador, revelando las cuentas bancarias de ecuatorianos que podrían tener en Panamá. Y tercero, el Ecuador acaba de suscribir un convenio de información con fines tributarios con los Estados Unidos. Eso todavía no llega a implementarse por completo, pero cuando se implemente, los Estados Unidos, el IRS de los Estados Unidos, comenzará a informar al SRI del Ecuador los ecuatorianos que tienen dinero, activos en los Estados Unidos. Nuevamente, si es que el ecuatoriano lo tiene declarado y lo ha hecho bien, no hay nada que hacer, no hay ningún problema. El tema siempre está los que no declararon.
Tengo una información que es bien interesante. Dice aquí, los cantones Quito y San Borondón fueron los que más contribuyeron con el 76% de la recaudación. Los contribuyentes con su domicilio fiscal en la capital pagaron 11.7 millones de dólares, mientras que los que están en San Borondón entregaron 10.2 millones de dólares. Quito en Pichincha tiene más de 2 millones de habitantes, pero San Borondón en Guayas llega apenas a 100 mil habitantes. ¿No? Este dato está interesante. ¿Por qué existe esa desproporción?
Es súper interesante ese dato revelador. Esto no hay que estigmatizar a ninguna región del país. Somos un país unido y hay que trabajar por políticas públicas unidas, pero esto es interesante revelarlo. Yo digo, se ve que claramente había muchos capitales que pertenecen a ciudadanos que viven en San Borondón que estaban ocultos en el exterior. Yo no los critico, más bien los felicito que hayan cogido la norma de regularización de los activos. Me temo, Gisela y amigos, que todavía falta mucho tramo más por regularizar. Por eso, en buena hora estos micrófonos para que la invitación sea esa. Ya muchos tomaron esta decisión. Es verdad, si congemos la población de San Borondón frente a la de Quito, es el 3.2% de la población y no guarda relación en la regularización. Pero esta es una invitación justo. Ojalá y muchos más, Gisela, le insisto. Este patrimonio hoy día está oculto a nivel mundial. Ojalá y se regularice mucho patrimonio ecuatoriano. Le insisto en esto. Si es que esto llega a ser de los ecuatorianos con nacionalidad ecuatoriana, a futuro el SRI va a cobrar impuesto a la renta y vamos a tener más recaudación. Ojo con una cosa, Gisela.
Es una responsabilidad de honestidad que tenemos ahí con el país. Yo le tengo que cerrar porque se nos acabó el tiempo, pero lo voy a volver a invitar para que sigamos conversando de estos temas que nos creo que son importantes que el Ecuador conozca. Muchísimas gracias.
Que sea así. Saludos, Gisela.
Una buena tarde, Napoleón Santamaría, experto tributario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Luego de 70 días de diálogo, las mesas temáticas entre el gobierno y el movimiento indígena presentan resultados. El ministro Francisco Jiménez anunció que entre las 4 mesas cerradas y las 6 que todavía siguen su curso, ya hay varios acuerdos. La Corte Constitucional resolvió aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román sobre su reclamo de la titularidad del Consejo de la Judicatura. Los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del Filambanco, desistieron de la demanda contra el Estado ecuatoriano que pusieron en diciembre de 2021, mediante la cual exigían una reparación millonaria. La Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador envió una lista de pedidos para poder ejercer sus funciones con seguridad. Esto tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar en el exterior de la Fiscalía de la Merced el pasado 19 de septiembre. Vamos a despedirnos con algo de información internacional. Le contamos que la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, decidió destituir al presidente de la entidad, Mauricio Claver Carone, luego de que una investigación realizada a petición de la Junta Directiva del Banco determinara que él habría roto las normas de ética interna. Él, pues, habría mantenido una relación íntima con una subordinada a quien entregó aumentos de sueldo que sumaban más del 45% del salario base en menos de un año. Y al menos 5 personas fallecieron y más de 3 resultaron heridas tras un operativo para detener a posibles narcotraficantes en el norte de Río de Janeiro. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía y que tenga una muy buena tarde.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.